to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I don't mind what's in store.
Bueno, pues nada, aquí estamos en el tiempo de tertulia. Ahora ya vamos a arrancar precisamente. Es que hemos dejado un poco más la sintonía porque le encanta a Sebas. Sebas García, ¿cómo estás? Dice, lo mejor de la tertulia es la sintonía. Digo, vale, vale, venga, me dejas en mal lugar. Maitane Liza, hola, ¿cómo estás, Maitane? ¿Qué tal?
Oso, bueno, ahora yo también un poco así chafada, porque si lo mejor de la tertulia es la música, vámonos todos.
A mí me ha dejado así como, digo, bueno, vale, pues bien, me ha dejado como descolocado. Digo, vale,
no,
vale,
Sebas, vamos a ver. Yo pensaba que nos tenías más en estima, ¿qué se dice?
Lo son. Son puntos de vista distintos. Son...
Bye, bueno, bye, bye. Bueno.
La forma de saber es que es muy musiquero, en este caso, Sebas, ¿eh? Es, hombre, le da por la más clásica que coste, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, enseguida se va a incorporar Miquel Ruiz también, se va a incorporar a nuestro tiempo de tertulia. Y así, pues conformamos la terna del día de hoy. Y también voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-77-88 para que nos vayan dejando sus comentarios. Bueno, ya tenemos muchos, la verdad, incluso con los momentos previos del programa, porque durante el programa la gente interactúa. Ya veis, Seba, está con nosotros aquí, incluso durante el tiempo de la entrevista, donde ha estado el portavoz del gobierno, Miguel Supiría, y con él hemos estado hablando precisamente pues de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, una más, en la que contraviene los deseos del propio gobierno, que quería impulsar precisamente el pasaporte COVID, prorrogar el pasaporte COVID e incluso extenderlo a otros sectores, y no ve cuestiones objetivas el tribunal pues para prorrogarlo. Y por lo tanto, bueno, pues ese certificado solo se va a exigir ya en restaurantes con más de 50 comensales o en locales de ocio nocturno. Y ahí nos vamos a quedar sin otras aspiraciones más. Esto es lo que en principio nos queda, ¿no? Tenemos a Miquel Ruiz con nosotros también ya, ¿no? Miquel, ¿cómo estás, Miquel?
Uno, bien, aquí, Miquel, a pie de teléfono, esperando la llamada, ya debería haber un cruce por ahí.
Bueno, pues ya estamos. A ver, os he puesto ya el primero de los asuntos sobre la mesa. No sé qué opinión, no sé si tanto opinar del propio tribunal, porque son las argumentaciones que el tribunal maneja, pero bueno, de la situación en la que estamos en estos momentos.
Bueno, a mí la verdad es que estoy un poco desorientado sobre ese tema, ¿eh? Por una parte, a mí me parece que el criterio más válido no debía ser el de los jueces, sino el de los expertos, el de los médicos, la comisión técnica, la que debiera prevalecer, el juicio de la comisión técnica debiera prevalecer sobre el resto de opiniones. Me imagino que el gobierno vasco lo que lleva a sus recomendaciones son las recomendaciones de los técnicos, ¿no? Y a mí me parece que esas son las que debían tener la preferencia y la mayor importancia, ¿eh? Que los jueces opinen sobre opiniones técnicas de salubridad, a mí me parece que no me parece correcto. En segundo lugar, la verdad es que el uso del pasaporte COVID pues está siendo poco eficaz. Está siendo más eficaz de una manera indirecta porque induce a la gente a ser vacunada o que vaya a vacunarse, que después en la práctica. A mí, yo creo que en estos días me han pedido en una o dos ocasiones cuando he ido a los conciertos de la Filarmónica, pero en ningún bar, en ningún restaurante, en un bar el primer día me pidieron y después nunca me lo han vuelto a pedir, pero no me han pedido en ninguna, en ningún sitio más, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que era una disposición que no se ha exigido suficientemente, con lo cual pues estaba siendo bastante superflua, ¿no? Por eso digo que, por una parte, me parece que si los técnicos recomendaban seguirla, los jueces debían haber asumido esa presunción, y por otra parte me parece que tampoco es tan trascendente que los jueces hayan dicho que no, porque la práctica estaba funcionando con muy poca eficacia.
Maitane.
Que comparto la reflexión de Sebas. Mira, tirando el hilo de esto último que dices, es que a mí no me parece que el criterio judicial se tenga que sustentar en si esta medida se está aplicando con rigor o no rigor. Lo que tendrán que preocuparse es de que se aplique con rigor. Si el criterio de los técnicos es que eso puede ayudar a controlar una pandemia o a minimizar el impacto, pues habrá que mirar que efectivamente ese criterio se puede aplicar y que se puede llevar a ejecución pues con todas las garantías y con toda la intensidad que requiera la medida. No creo que sea un argumento jurídico que, como no se pide, bueno, pues se deja de respaldar la efectividad de esa propuesta. Pero tampoco me extraña, porque es que llevamos tanto tiempo ya con este tipo de situaciones aquí en Euskadi, y yo que, y además es que es un ámbito en el que de alguna manera tengo el corazón partido, ¿no? Porque yo siempre reivindico la necesidad de respetar las decisiones judiciales, porque creo que además es de formación profesional, pero en este caso ni siquiera hay un criterio único y compartido entre los jueces, porque medidas que no autoriza el Tribunal Superior de Justicia en Euskadi son autorizadas por otros tribunales superiores en otros ámbitos geográficos, con lo cual la inseguridad jurídica en la que se mueve el comité técnico que propone medidas para que el LABI pueda asumirlas como propias e implementarlas en Euskadi, pues es terrible, ¿no? Por una parte, la sociedad demandamos pues que haya más medidas para que podamos recuperar la vida en términos lo más parecidos posibles a la pandemia. Y por otra parte, pues bueno, no parece que haya un consenso en qué tipo de medidas se tienen que hacer, y andamos como la canción, ¿no? Como la yenca, un pasito para adelante y tres para atrás. Yo, la verdad que no me parece terriblemente frustrante, y comparto la reflexión que hacía Sebas, es que no entiendo muy bien por qué. Si hay técnicos, hay médicos, hay científicos que están analizando los datos de la pandemia y están proponiendo medidas para llegar a una situación sanitaria mejor, hay gente que no sabe que desdice esto. No lo entiendo, la verdad.
Miquel.
Bueno, yo con otra canción, Maitane. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué.
¿Qué musicales estamos hoy?
Hombre, has dicho que te gusta la sintonía, pues venga.
ya que va de canciones, sí.
Bueno, si queréis hago la trompeta yo, pero bueno, ya.
Lo dejalo para mañana.
Es el tema de hartazgo. Y de hartazgo y de esperanza. Yo creo que, sinceramente, hay datos objetivos para pensar que estamos en los últimos coletazos de esta situación que hemos pasado, dura, larga, deprimente, y que cuyos efectos estamos padeciendo y todavía vamos a tener que padecer durante un tiempito más, ¿no? Pero para mí el motivo de esperanza es eso, que todo parece indicar pues que estamos ya bastante avanzados, inmunizados, y que probablemente pues en 15 días, un mes, estaremos ya saliendo de la situación, si no definitivamente, pues casi definitivamente, ¿no? Para mí esa es la esperanza, que se acabe esto y que se está acabando, que estamos mucho mejor y que bueno, luego la forma de proceder pues ha sido la que ha sido ante algo que nos desborda y que no dominamos y que no sabemos muy bien cuáles son los inputs y las teclas y cómo se entremezcla el tejido legislativo, judicial, sanitario. Y bueno, pues mira, chico, que se pase cuanto antes y que empecemos a recuperar la normalidad normal y que empecemos otra vez pues eso, a alternar y empecemos a vivir y abrazarnos y a querernos y a ir desmontando poco a poco las barreras que en estos momentos tenemos las unas con respecto a las otras personas. Y yo eso, deseando de volver a vivir como hemos vivido, como vivíamos hace 2 años.
Miquel, sí, y yo creo que ese es un ansío, un anhelo que compartimos todos. Pero cuando uno está corriendo una carrera y ya ve una meta, no tiene que dejar de correr, ¿eh?
No, pero mira, yo ayer...
Entonces, bueno, yo creo que precisamente porque hemos avanzado mucho y porque estamos en este momento y ya prácticamente vemos la luz al final del túnel, es importante que podamos tener todavía la fortaleza mental de seguir en la carrera.
Pero las
de seguir peleando para poder llegar a la meta.
Ya lo sé,
por eso es lo que pasa
cuando
uno corre una maratón, el agotamiento físico y mental es brutal. Pero la carrera termina cuando uno pasa la meta, no termina antes. Si uno deja de correr, deja de llegar a la meta.
Pero dicho eso, Maidene, que sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y que todavía eso es decir, yo sigo pensando que somos una ciudadanía muy muy civilizada, muy razonable, muy bien adiestrada y responsable, ¿eh? Y ya digo, yo sigo viendo a la gente con mascarilla por la calle, yo sigo viendo a la gente guardando las distancias, nos hemos vacunado, hemos hecho todo lo que se nos ha dicho que hagamos. Y la verdad, los indicadores objetivos, pues aunque esto es menos grave, iba terminando y a mí eso me causa mucha esperanza. Entonces, seguir un poquito así aguantando y dejar ya de marear la perdiz. O sea, yo en ese sentido, si me rasca, se empieza a decir que yo cuestiono lo de tener que llevar mascarilla al aire libre, o cosas que parecen irracionales, que en un sitio se quita y en el otro se mantiene. Es que todo ese tipo de cosas, yo ya me niego a entrar, no me apetece nada ponerme otra vez a darle vueltas a lo mismo, sino mira, vamos a resistir, a aguantar lo que queda, que yo creo que queda poco, ánimo y adelante, ¿eh?
Bueno, pues lo pasa que son deseos, ¿eh, Miquel? Solamente ya veremos a ver qué es lo que sucede con todo esto.
A ver, ya sabes que yo suelo ser bastante profeta en
estas
cosas.
No, sí. Lo que eres muy optimista, siempre he sido muy optimista. Eso no te lo va a discutir.
Pero es que el optimismo es lo que mueve el mundo.
Sí, no. Bueno. Bueno, de todas formas ya veremos todavía qué es lo que sucede, ¿no? Las medidas que se van implementando. Y porque todavía, mira, hay una, por ejemplo, ayer, que también es que hay unas ocurrencias... ya sabes que hay una controversia con la mascarilla en exteriores, por ejemplo, ¿no? Aquí en el Gobierno Vasco, ayer fue muy clara la consejera, dijo que en su departamento todos están convencidos que hay que mantener la mascarilla en exteriores. Para blindar esa posibilidad, el Gobierno Central ayer la sacaba en un paquete en el que había que votar que subieran las pensiones, que se utilizara la mascarilla en exteriores, bueno, una vergüenza, pero claro, no se arriesgaba a sacarla en solitario sobre la mascarilla en exteriores si tenía que ser obligatoria o no. Esta es la cuestión. Yo no sé qué opinión tenéis vosotros de este
asunto. Pues nada, que para que suban las pensiones hay que ponerse la mascarilla,
joder. O que suban las pensiones solo se los que llevan mascarilla.
Bueno, no, la verdad es que es...
Pues yo vuelvo a ceder la palabra a los técnicos. Vamos a ver, yo qué voy a decidir sobre si la mascarilla en el exterior es positiva o es negativa. Yo que no soy médico, que no soy químico, que no soy biólogo, que no sé de esa materia, yo cuando voy al médico no le voy a decir, oiga, nunca le digo, oiga, recéteme esto. Nunca le digo. Le digo, a ver qué me receta y a ver, trataré de cumplirlo. En esto es igual. Yo creo que en esto de la mascarilla vamos a dejar, pues, en una sociedad coherente y una solución coherente, vamos a dejar que los técnicos nos digan cómo tenemos que comportarnos. Si los técnicos nos dicen que es conveniente y necesaria, o conveniente y necesario, lo que como sea, la uso de mascarilla, pues vamos a utilizar de una manera obligatoria, de una manera potencial. Pero a mí, yo decidir si el uso de la mascarilla o no el uso de la mascarilla, a mí lo que me toca es cumplir lo que me digan las autoridades sanitarias en ese tema. Me parece que es la única solución coherente. Yo comenzar a discutir ahora si la mascarilla es conveniente o no es conveniente, yo a discutir con unos técnicos sobre ese tema, es que me parece absurdo.
Sí,
comparto la reflexión,
100%. Los comentarios de los oyentes, bueno, un oyente me dice hubiera sido mucho más importante, me lo trae en un documento, no es él, simplemente lo subraya, dice, hubiera sido más importante poner ventiladores y controladores de CO2 en todos los interiores, pero luego al final el oyente aporta y dice, pero cuesta dinero, claro. Esta es una de las cuestiones, ¿no? Otro dice, las recomendaciones de los científicos tienen que tener cabida en un marco normativo, pero si es ambiguo, la responsabilidad es de los políticos que cuando legislaron no tuvieron en cuenta todas las acepciones. Lo más lamentable es el comentario, dice, en este caso criticaba al portavoz del gobierno, que dice que ha afirmado que las decisiones aquí son fruto del bajo nivel euskera en la judicatura. No ha dicho eso exactamente, no tiene nada que ver, no se puede mezclar una cosa con otra, ¿eh? No se puede mezclar. También aparte de esto, dice, algunos estaban diciendo, pero el labi técnico ya tiene profesionales, está formado profesionales. Sí, claro.
Sí, vamos a ver, a cuestionar
es que,
eso.
Es que hay un labi político y hay un labi técnico. El labi técnico está confirmado, pero aparte del viceconsejero de salud, que es médico, efectivamente, está uno de los jefes de Basurto, hay un microbiólogo, hay un biólogo, etcétera. Bueno, digamos que son profesionales. Y luego también sí que es cierto que hay dos personas del régimen jurídico, porque eso es muy importante. Y una matemática, pero que también...
Pero que son técnicos,
pero
también,
que son técnicos porque... No, porque son técnicos porque la matemática tiene mucho que ver con esto también, ¿eh? La estadística, claro. Anda que no tiene que ver la estadística con esto. Bueno, también dice, los del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el gobierno vasco. Es pura soberbia, dice algún oyente, o al menos tiene su impresión. Otro dice, yo tengo mi pasaporte y podría entrar en todos los sitios. Ahora, ¿sabían dónde yo entraba si estaba contagiada? Pues evidentemente no, eso no lo sabía nadie. Me pregunto qué intenciones tiene el consistorio de Bilbao. Bueno, este es otro tema del que me ocuparé luego. Dice, nada nuevo con los jueces estrella que tenemos en la comunidad autónoma vasca. Podemos estar tranquilos porque saben de todo, son virólogos, lingüistas, etcétera. Yo, desde luego, en las próximas elecciones no les voy a votar, dice un oyente con ironía, evidentemente. Dice, ¿no habrá en el Tribunal Superior de Justicia algún juez antivacunas escondido tras una toga? Bueno, pues... lo desconozco, pero al único que conozco, no, esa vacuna. Nada más. Lo digo para aclarar conceptos, vamos. También, aparte de esto, dicen, a mí normas como la que están poniendo me tendrán que explicar. El jueves habrá bloques en San Mamés, gente con codo, unas 5.000 personas, una esquina vacía. ¿Esto es coherente? ¿En qué se basan los técnicos? ¿En poner terrazas en los aparcamientos? ¿En qué se basan los técnicos? Insiste en la pregunta, además, una y otra vez. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que hay. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 667-33-45-33. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Anímate a probar las lentes de contacto con adaptación gratuita y el 20% de descuento en el pack anual. Y además, pregunta por nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdacao y Arcocha.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un euro jamón o paleta por pieza y euro jamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Sánchez Joyeros Deusto, una joyería distinta para un regalo diferente con unos precios increíbles. Sánchez Joyeros Deusto, experto en diamantes y piedras preciosas, titulado por el Instituto Gemológico Español. Diseños exclusivos por Tommy Sánchez. Sánchez Joyeros Deusto, en Avenida Lendakari Aguirre 17.
Iguales, no.
No todas las personas somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. En la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya disponemos de servicios gratuitos para las personas con cáncer y sus familiares y de programas de prevención en cáncer. Llámanos 900-100-036.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados y con todos los oyentes que nos van dejando muchísimos comentarios en el día de hoy sobre este asunto y probablemente pues nos lo vuelvan a dejar sobre otro, porque bueno, el gobierno central ya se ha asegurado prácticamente el sacar adelante mañana la reforma laboral. Era uno de los objetivos que tenía. El problema está que no lo saca con quienes en un principio pues se pensaba que podía sacarlo. Y no lo saca con algunos de los partidos que habitualmente le dan los votos y sustentan precisamente el gobierno de coalición, sino que busca otra alternativa, ¿no? Se ha ido complicando mucho esta situación, este tema de la reforma laboral. Y bueno, pues nada, pero lo saca adelante. O sea, que esa es la cuestión, ¿no?
Ya tiene asegurados los votos.
Sí, ya tiene asegurados los votos.
Bueno, pues ahora se lo han puesto a huevo al Partido Nacionalista Vasco, a Bildu y a...
Para decir que no.
Para decir que no, se lo han puesto a huevo.
Sí, muchas veces se juega con ese cálculo también, con esa aritmética, ¿eh? Claro, porque decía ayer mismo la ministra, decía, pues mañana, por mañana jueves, cuando es el día de la votación, dice, os voy a llevar datos para que veáis exactamente lo que ha cambiado desde que ha entrado en vigor la reforma laboral, porque hay que recordar que esta reforma laboral, que se vota ahora, que se convalida, entró en vigor en enero, el 1 de enero. Entró en vigor y se aplica, por lo tanto, ¿no? Y sí que es cierto que al tener una mayor reducción de contratos, etcétera, pues habrá alterado muy mucho la firma de los contratos que ahora se han hecho. Que, por cierto, han salido los datos del paro y ha subido en Euskadi en 1.099 personas en enero, alcanzando los 115.000 desempleados. Bueno, lo dejo simplemente ahí, pero veremos a ver las contrataciones que se han hecho, qué perfil de contratos tienen.
Lo que pasa es que a mí me parece que los datos de parte no son muy fiables. Es decir, que mañana o cuando hoy salga la ministra definiendo datos que le favorecen a sus tesis, bueno, pues están ahí, pero yo en principio desconfío inicialmente por lo menos de ellos. Son datos de parte, habrá que contrastarlo con los datos de la otra parte, ¿no? Pero bien, en principio, pues lo que dices tú, es muy posible que den datos que indiquen la reducción de los trabajos temporales, etcétera. Es bastante lógico por esas mismas razones que has dicho tú, pero yo creo que hay que dejar. A mí me parece que una reforma laboral, para medir su eficacia en términos de creación de puestos de trabajo, de estabilidad, etcétera, hay que darle más tiempo que un mes. Un mes es absolutamente irrelevante. Además, en un mes, en unas circunstancias de pandemia, en unas circunstancias con un número alto de ERTEs, en una situación de inflacionaria muy potente, en una situación en la que los tipos de interés todavía no sabemos qué va a suceder. Vamos a esperar un año o más para ver si esta reforma económica en realidad es tiene efectos positivos, efectos negativos, en términos estadísticos, ¿eh? Fiarte y utilizarlo como argumento positivo del valor de la reforma. Unos datos a un mes de su aprobación, a mí me parece que no es muy relevante. Y volviendo al primer tema, pues evidentemente al Partido Nacionalista Vasco y a Bildu se lo han puesto muy bien, porque pueden perfectamente seguir defendiendo sus posiciones del marco autonómico de las acciones laborales, que es una reivindicación ancestral de los partidos vascos, y sin embargo, pues no cargarse la reforma laboral.
Bueno, a mí el que vaya adelante me parece positivo. Yo ya lo dije en su día en la tertulia. A mí el que, bueno, pues hayan puesto de acuerdo, o sea, que haya habido un acuerdo social y se hayan puesto de acuerdo los empresarios y los sindicatos y el gobierno de árbitro y también en ese acuerdo, me parece que era una necesidad en este país, que llevamos años ahí siempre desde el conflicto, la confrontación y la pelea, ¿no? Me parece que eso da una estabilidad deseable, y más en los momentos actuales. O sea, siempre es deseable una estabilidad y una nueva forma de negociación social, sindical, laboral, Yo creo que eso es una urgencia también que necesitamos, y bueno, en ese sentido a mí me pareció positivo, y entonces que vaya hacia adelante, pues me sigue pareciendo positivo, ¿no? también me sigue pareciendo, bueno, a mí no me suena mal el que se rompan los bloques, el que de alguna manera se abran escenarios transversales en los que también busquemos una estabilidad política mayor, es decir, donde las cosas se hagan desde planteamientos de interés común, de interés general, y no se esté permanentemente, pues eso, ¿no?, sacando una, en una, diríamos, dinámica de mercado de compraventa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí sí que me parece que a futuro sería deseable, para una mayor estabilidad y afrontar los problemas de la ciudadanía y políticos que tenemos, pues me parece, no me parece malo el que haya posibilidades de acuerdos distintos a los que últimamente tenemos, ¿no?, y algunas personas quieren mantener a toda costa. Me parece que el diálogo y la negociación y los acuerdos pueden ser ampliables a todas las fuerzas políticas, siempre lo que se ponga para acordar pues sea para el bien de la ciudadanía, ¿no? Y luego, respecto a lo que al debate este de bueno, pues por ejemplo lo del convenio que decía Sebas, que es ancestral, ¿no?, el debate de que lo autonómico o lo propio del País Vasco prevalezca sobre el estatal y demás, yo, hasta donde llego, que llego muy poco, porque seguramente Maitane me va a corregir, pero yo, hasta donde llego, creo que eso es una realidad ya, o sea, que eso no está en cuestión, que esta reforma laboral para nada afecta a esa realidad y a ese status quo, ¿no? Ahora, cada uno juega el papel que cree que tiene que jugar en cada momento, ¿no? Eso también yo lo respeto.
Maitane.
Bueno, una cosa es lo que se aplica de facto y otra lo que puede suponer esta reforma. Yo creo que la reivindicación por consolidar que el marco de negociación tiene que ser el marco de relaciones laborales de Euskadi es un básico que viene precisamente del desarrollo del Estatuto de Gernika. O sea, no llevamos más de 40 años desarrollando un estatuto que no se termina de cumplir. Basados en la buena fe. Entonces, esta reforma laboral, que no se hace con modelo de proyecto de ley, sino vía decreto, no quiere consolidar algo que ya de facto es. Y la excusa es que, como ya está, ¿para qué lo vamos a normativizar? Es que la parte que no se toca de la anterior norma dice que prevalecen los estatales. Y entonces está sujeto a voluntad de la patronal y de los sindicatos de Euskadi poder llegar a esto, y si alguna de las partes prefiere remitirse a lo otro, al convenio estatal en vigor, hay una normativa que lo ampara, que contraviene el Estatuto de Gernika. Entonces, la reivindicación de que esta normativa de reforma recoja la prevalencia de los convenios autonómicos es un básico en la defensa del marco de relaciones laborales en Euskadi, como en tantas otras cosas, porque consideramos que allí donde gestionamos, en el ámbito más cercano a donde vivimos, atendemos mejor a las necesidades y demandas de nuestra ciudadanía. Porque atendemos mejor y conocemos mejor de qué realidad partimos. Entonces, si hay un enrocamiento en no querer cambiar esto, pues bueno, y si el Gobierno central puede sacar adelante una reforma con otro tipo de apoyos, fantástico, pero a mí me parece lógico que los partidos políticos que se han presentado con luz y taquígrafos, con una agenda que dice nítidamente que se van a defender los marcos de relaciones laborales en Euskadi y los intereses de los vascos, bueno, pues se mantengan firmes en esa postura, ¿no? Yo creo que es bastante claro y nítido. Cada uno usa sus bazas y esto obedece a una negociación y el Gobierno tendrá que sacar las mayorías que considere oportunas o que necesite para sacar adelante sus políticas. Que en este caso no necesita contar con los partidos políticos vascos. Bien, si la negociación se trata de dejar pelos en la gatera. Pero lo que no puede pretender es que nadie renuncie a ser lo que es.
De todas formas, lo que están diciendo los agentes sociales es que no hay posibilidad de enmendar, es decir, que esto se presenta a decir sí o no a este decreto de ese acuerdo, ¿no? Que luego las negociaciones de lo que sea tendrán que ser posteriores, pero que ahora mismo no cabe el introducir enmiendas, que lo que se está planteando es...
No, no cabe porque no quieren.
Sí o no. Y bueno, yo es lo que estoy escuchando. No sé si también, como estamos tan acostumbrados a que nos mientan, pues al final ya, no, claro, lógicamente... antes la presunción de inocencia era eso, que oye, lo que dice en principio no tiene por qué ser falso, ¿no? Vamos a partir de la base de que la gente dice siempre la verdad, pero la práctica ahora nos está llevando a otros derroteros, ¿no? Es decir, mira, en principio desconfío de lo que dicen, porque como normalmente lo que dicen son falsedades, pues vamos a partir de la base de que dicen falsedades y luego que nos demuestren que es verdad, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ese es un mantra que lo están repitiendo una y otra vez, por una parte y otra. O sea, que en este momento lo que se plantea desde el punto de vista jurídico en el Congreso y demás no es el debate de esto, sino ratificar ese decreto y que lo que se trata en esta verdad es decir sí o no, que tenemos posibilidades. Eso yo lo he escuchado por muchos sitios.
Lo que pasa es que yo creo que el otro día la ministra de Trabajo sí que dijo que había introducido algunas modificaciones en base a ciertas peticiones que le habían hecho los minoritarios. O sea, yo quiero decirte que la decisión de no tocar una letra ni una coma es una decisión política.
Eso es. No existe un procedimiento de enmiendas por el que los grupos pueden corregir el texto, porque el texto se tramita vía decreto y es el Ministerio el que está redactando, pero el Ministerio sí puede recoger las peticiones que le están haciendo aquellos grupos a los que les está pidiendo una postura favorable a ese decreto.
Sí, se puede hacer.
Pues obviamente, pues si no lo recoge, es que no... Si esa es una condición para que un partido político vote a favor y no lo recoge, pues no puede echarle la culpa de que entonces acepta todo lo demás o rechaza todo lo demás, no. Es que hay unos condicionantes básicos que cada partido pone sobre la mesa, que son sus irrenunciables.
Bueno, pues
no
sí.
Quiere decir que no se quiera avanzar en otro tipo de ámbitos, pero si hay unos irrenunciables a los que se le pide a ese partido político que renuncie, pues es normal que ese partido se niegue a apoyar explícitamente una reforma que le hace renunciar a un elemento consustancial de su propio ideario. No puede ser.
Bueno, pues un oyente dice, ¿los sindicatos? No, se han puesto de acuerdo dos sindicatos, dice que no viven de afiliados, sino de subvenciones. Es que mandaba una lista, el otro día mandaba una lista a esta oyente, precisamente de todos los sindicatos que hay, ¿no? Algunos muy minoritarios, etcétera, y demás. Sí, esta es la realidad. De todas formas...
Bueno, esa es una parte de la
sí,
realidad.
Sí, hombre, no, a ver, es una iba a explicar...
Los sindicatos, ELA y LAB, no van a la mesa de negociación porque no quieren ir.
No, que eso es lo que iba a explicar.
Desde hace sí. años están invitados, tanto en el ámbito de Euskadi como en
estatal,
el ámbito estatal.
Sí, sí.
Pero son ellos los que no quieren ir.
Sí,
¿eh?
Sí, no, eso es cierto y eso es lo que yo iba a aclarar, ¿no? Y luego, ¿por qué razón esto se discute en Madrid? Pues porque la política, precisamente las que tienen que ver con estos ámbitos, son estatales. Esto es la cuestión. Y aquí no le demos más vueltas a este asunto. Otra cosa es que se puedan introducir luego algunas modificaciones, como por ejemplo la que aquí se estaba discutiendo en torno a la prevalencia de los convenios territoriales con respecto al estatal, por ejemplo, ¿no? Que era algo que no han introducido en esta reforma laboral, que se está diciendo que igual el Estatuto de los Trabajadores, bueno, ya veremos a ver cómo se organizan, porque eso tampoco yo creo que sea tan determinante, estando aquí incluso la patronal de acuerdo. En esa prevalencia, es más, dice la patronal aquí en Euskadi, que es que ya en el 2017, después de la firma entre sindicatos y patronal, pues aquello ya quedó zanjado, porque además tiene un carácter indefinido, ¿no?
Bueno. Pero yo el otro día escuchaba a los representantes de la patronal argumentando esto que tú acabas de decir, Coldo, y bueno, pues a mí me pareció muy convincente, la verdad. Pues claro que la metodología, yo en eso también estoy de acuerdo con Maitane, que decir, la metodología política no es lo mismo que la empresarial ni que la sindical. En eso tenemos que partir de la base, son realidades pues heterogéneas, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada uno tiene que jugar según sus metodologías. Es decir, como yo me he dedicado toda mi vida a la enseñanza, ¿no? Y la enseñanza es un mundo que es muy distinto pues al mundo de las finanzas, por ejemplo, o al mundo metalúrgico, así de metalúrgico, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene sus ciencias, sus conocimientos de la realidad, sus estrategias, que evidentemente tienen que ser diferentes.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
¿Te apetece desconectar? Ven a Soloa Landechea en Baquio. Calma en invierno y ambiente en verano. Playa y montaña. A media hora escasa de Bilbao. Habitaciones con encanto y desayunos ecológicos de kilómetro cero. Soloa es tu casa rural en Baquio. Puedes encontrarnos en Instagram o en soloalandechea.com.
La leyenda que San Blas era un obispo bondadoso y con muchos seguidores. En una de sus multitudinarias celebraciones curó a un niño de una espina clavada en la garganta. El gremio de pastelería de Vizcaya honra a San Blas con sus macarrones, caramelos de malvavisco, las tortas de San Blas y el cordón para cuidarse la garganta. Productos artesanos que encontrarás en las pastelerías asociadas al gremio de pastelería de Vizcaya.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle. Marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado. Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1. Las mejores marcas al mejor precio.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues hay muchos comentarios en torno a esto. Algunos, por ejemplo, que dicen que a los sindicatos no se les invitó a esta reunión ni a los partidos políticos. Bueno, a ver, la invitación a los sindicatos... A ver, la reforma laboral no se ha discutido en una semana. Se lleva 2 años. O sea que... Y ahí están las invitaciones permanentes de los que quieran participar por parte de los sindicatos, quiero decir, en este caso. No de los partidos, porque a los partidos no se les invita a una mesa de estas características. Luego también otros dicen eso de que Comisiones Obreras y UGT solo viven de las subvenciones, es un bulo de siempre. Dice, mejor no hablar de ELA y su ética con la caja de resistencia en plenas huelgas, como Caballito, por ejemplo, en la actualidad Novaltia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues algunos dicen, no se ha invitado a nadie, solo COE, Comisiones Obreras y UGT. Bueno, pues ya eso... insistimos que sea pero bueno, os quiero sacar otro tema porque me quedo sin tiempo, ¿vale?
Vale.
Ayer, por ejemplo, lo que se aprobó también es la puesta en marcha en el Congreso, abrió la puerta realmente para crear una comisión que investigue las denuncias que se han producido en torno al abuso de menores en el entorno de la iglesia o de los centros religiosos, porque fundamentalmente se concentran ahí, ¿no? Luego también es cierto que la justicia, a través de la fiscalía, pues lo que quiere es investigar esos abusos sexuales, que esto tiene pinta pues de ser lógico, teniendo en cuenta de que estamos ante un delito, evidentemente, ¿no? El delito de abuso de menores y demás. Bueno, yo tengo muchas dudas, yo no sé vosotros, yo tengo muchas dudas con las comisiones políticas. Es una...
Bueno, a mí me parece que en principio investigar honestamente y con todas las consecuencias me parece positivo, ¿eh? Y eso está bien, y además llegar a todas las consecuencias, tanto jurídicas como económicas, eso me parece, y exigir responsabilidades totales, ¿eh? Jurídicas y económicas, eso me parece correcto. Lo que me pasa es que aquí lo discutible no es que hacer una investigación, sino cómo se propone hacer esa investigación. Ya yo creo que el gobierno se ha metido como un elefante en una cacharrería, ¿no? En primer lugar, me parece que la propuesta del gobierno es discriminatoria, es manifiestamente discriminatoria, porque no sé por qué el gobierno se fija exclusivamente en un colectivo y excluye al resto de colectivos que son tanto o más responsables del caso de pederastia que la Iglesia Católica. O sea, hoy parece que está demostrado estadísticamente que los casos de pederastia más numerosos se dan en el ámbito familiar. Pero hay otros ámbitos en los que seguramente se da... por estadística y por un racionamiento lógico, casos de pederastia, como pueden ser en residencias de estudiantes, en colegios privados, en otros colectivos, en sitios donde se recogen a los inmigrantes, etcétera, otros colectivos en los que seguramente se da con tanta o más intensidad que la Iglesia Católica, y a esos colectivos se les excluye. A mí me parece que es incoherente, es discriminatorio. Si se hace una comisión de investigación, el gobierno tiene obligación de hacer una comisión de investigación para todos los colectivos en los que se pueden dar casos de pederastia. No coger un colectivo solo y decir, este lo voy a investigar y al resto no. Me parece una manera discriminatoria totalmente negativa. Por otra parte, el tema de la investigación de los casos de pederastia, a mí me parece que es un tema muy delicado, que hay que saber combinar dos valores que no son fácilmente conjugables. Por una parte es la discreción y por otra parte es la publicidad. Evidentemente, yo creo que eso es un tema que hay que saber manejar los dos valores. Hay que hacer público los casos, porque tienen que ser dar una dimensión de ejemplaridad al resto de los ciudadanos, pero de otra parte yo creo que es un tema que hay que dar con cierta discreción. O sea, lo del otro día, por ejemplo, en la cadena SER, donde el señor que cuenta con todos los datos escabrosos, su experiencia, diciendo que si no le masturbaron, que se metía el dedo por aquí, eso a mí me parece que eso no se puede hacer, a mí no me parece positivo hacerlo públicamente. Yo creo que es un tema que se puede tratar en una comisión, pero ahí hay que combinar dos valores que no se combinan habitualmente en estos casos, ¿no? La discreción con la publicidad. Por otra parte, yo creo que si lo que queremos es sanar la situación, tenemos que tener en cuenta que hay que sanar las dos partes que han tomado parte en este juego, a la víctima y al victimario. O sea, y a mí me parece que en este momento, desde los medios públicos, incluso los medios gubernamentales, está cargando todo sobre las... Está, lógicamente, defendiendo los derechos de la víctima, pero están olvidando que están los derechos que está. Tenemos que también sanar al victimario, porque es que si no, en una sociedad correcta, a mí me parece que son las dos partes que tenemos que combinar. A mí, por ejemplo, esta persecución, parece que estamos volviendo a la Edad Media, donde al pecador se le hacía salir a la vía pública para que todo el pueblo tirase piedras o lo tuviese. No, yo creo que aquí eso no es una solución, yo creo que en el siglo XXI. La preocupación que debemos tener es de recuperar a las dos partes, porque si no, la sanación no se va a dar ni en uno ni en otro. Y después, respecto a que la Iglesia no ha hecho nada, eso es mentira, y hay que decirlo, que es claramente mentira. Como ha sido la única institución sobre la que se ha incidido, es la única institución que ha montado sus comisiones de investigación. Que me digan a mí que otras instituciones en este país han montado instituciones de investigación para los casos de pederastia. Yo conozco que la Iglesia Católica desde hace meses, incluso desde hace años, está investigando estos temas, los está trabajando y los está tratando.
Bueno, aquí tenemos precisamente la diócesis de Bilbao, sí que hay una comisión independiente, además, formada por 4 mujeres y 2 hombres, que son los que se dedican a la investigación de todos los casos, ¿no? Al reporte de los casos. Entonces, es una comisión independiente, quiero decir, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, que solamente creo que ya, la dirige...
Además sí. De lo que pueda montar la Iglesia, yo sí que creo que... yo creo que aquí hay unas actividades delictivas que, lógicamente, hay que investigar, y la responsabilidad que tenga las personas en esas actividades delictivas, pues tienen que responder ante la justicia por ellas, con toda objetividad. Efectivamente, como muy bien dice Sebas, sea de Iglesia Católica, sea del colectivo que sea, o sea, yo creo que eso es una responsabilidad fundamentalmente individual, porque aquí estamos en lo mismo, la Iglesia Católica o los médicos, hay muchísimos médicos fenomenales y hay médicos pederastas, o sea, yo creo que esto no es atribuible a un colectivo, sino a personas que forman parte de un colectivo. Puede haber colectivos donde haya más incidencia que otros y demás, ¿no? Entonces, yo por una parte creo que hay que hacer una investigación de los hechos, y donde eso es un delito muy grave, además, y que la persona que lo ha cometido pues haga frente a las consecuencias de un delito tan espeluznante y tan desagradable, ¿no? Y luego yo, efectivamente, también comparto con Sebas que aquí lo importante es sanar a las víctimas. Yo, a los victimarios, pues por supuesto también, ¿no? En eso, pero yo creo que eso ya está bastante, en muchos casos. Pero las víctimas sí que necesitan un tratamiento, un acompañamiento y un tratar de sanar la situación en la que se han visto metidas sin tener ninguna culpa, ¿no? Y eso desde luego no se hace con comisiones de investigación, ni se hace difundiéndolo en los medios, ni se hace metiéndose intereses espurios y políticos y venga con historias para que la gente hable de esas historias cuando hay otros temas que están efectivamente. Yo me da la sensación que es una estrategia también de distracción a la ciudadanía, etcétera, 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 ¿no? Yo lo que sí quiero aprovechar la ocasión es eso, para animar a las personas y colectivos y organizaciones que las hay, que están trabajando desde hace muchos años por acompañar y por sanar a las víctimas de esta lacra desagradable que es la pederastia en la sociedad nuestra, en la sociedad. Y entonces, que efectivamente ese es el camino, ¿eh? Desde la discreción y desde el compromiso y desde la humanidad y la compasión, en el sentido de compasión con esas personas que lo están pasando. Lo demás me huele a un tufillo muy desagradable.
Maitane, tienes un minuto.
Un minuto. Bueno, yo comparto lo que habéis dicho, pero sí creo que es importante poner el foco en el hecho de que parece que hay una asignatura pendiente. Yo entiendo que la pederastia no se produce solo en el ámbito de la Iglesia, es evidente. Pero parece que la Iglesia en este sentido sí que tiene una asignatura pendiente y que no en todas partes está actuando, pese a las recomendaciones del propio Papa, con el rigor que sería necesario con casos tan de extrema gravedad como es el de la pederastia infantil. Entonces, yo creo que poner en marcha una comisión de investigación de expertos, como tenemos aquí en Bilbao, es importantísimo para poder analizar en qué casos y tomar medidas. Y eso es una asignatura que hay que hacer. Tratar de meter esto y compararlo o diluirlo con casos de pederastia en otros ámbitos, bueno, la Iglesia católica tiene una hegemonía y tiene que predicar con el ejemplo. Eso es lo que pensamos los que formamos parte de esta Iglesia. Y es importantísimo que de alguna manera, si hay una sombra de duda, se esclarezca. Yo sí creo, y comparto con mis compañeros, que el pim pam pum de gente que no es experta y la lapidación pública y notaria tampoco no ayuda mucho, pero ante eso creo que lo lógico y lo razonable sería poner esto en manos de expertos que puedan hacer un análisis riguroso y puedan presentar un informe para que luego se puedan tomar medidas oportunas para los delincuentes y para sanar la imagen de una institución que lo que pretende ser es un espacio de paz,
sí, pues,
para gente que forma parte de esa comunidad y que en este caso, por lo menos para los que lo han sufrido, no lo es, en absoluto.
Bueno, pues hemos llegado al final. Una pena, porque seguiremos hablando de este asunto porque me parece muy relevante además. Ya daremos más pistas. Sebas García, Maitana Elizaola, Miquel Ruiz, buen día.